Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, para empezar, recordar que hoy es 5 de abril y se cumplen nada menos que 31 años del autogolpe de Estado que dio el expresidente Alberto Fujimori. Y justamente ayer reapareció el otro autogolpista, por llamarlo de alguna manera, el señor Pedro Castillo, en su audiencia de apelación por el caso de rebelión y conspiración en agravio del Estado. Y insistió en que es un preso político, la vieja confiable, ¿no? Todos los expresidentes acusados de corrupción o cualquier otro delito siempre dicen que son perseguidos políticos. Y esto no solamente es patrimonio del Perú, ¿no? Ahora el expresidente Donald Trump está diciendo lo mismo en este momento que está siendo procesado en los Estados Unidos. Pero escuchemos lo que dijo ayer el señor Pedro Castillo en la audiencia de apelación.
Yo fui amenazado por la Policía Nacional para detenerme ilegalmente, apuntando con metralletas a mi hija que llevaba en mis brazos a la embajada de Japón a dejar a mi familia. No me estaba jugando.
Correcto.
Estaba yendo en el mismo cofre del despacho presidencial a dejar a mi familia por el horrible hostigamiento permanente que no podía soportar. Creo importante decirle a esta sala que soy un preso político porque el fondo de este episodio tiene un interés político. No quisiera pensar que la actitud de las autoridades en el Perú no podrían dar la razón. Y no me podrían dar la razón, porque darme la razón sería reconocer que la Fiscalía de la Nación, el Congreso de la República, la Policía Nacional y el resto de autoridades se han equivocado.
Bueno, él dice que fue amenazado por la policía con metralletas cuando justamente huía después de haber dado un autogolpe de Estado. O sea, no es que él hubiera estuviera de paseo, ¿no? Se estaba escapando de la justicia, intentando además conseguir asilo en la Embajada de México y fue intervenido por la policía como debió intervenírsele, y no puede decir ahora que esto fue un hecho, un atentado contra sus derechos, ¿no? Además, llama la atención que dentro de su explicación se confundiera, ¿no? Comete un lapsus y dice, cuando me trasladaba hacia la Embajada de Japón, él parece decidido a seguir recordándonos Alberto Fujimori, ¿no? El expresidente que dio un autogolpe en los mismos términos que Castillo el 5 de abril del 92, autogolpe del que hoy se cumplen exactamente 31 años. Pedro Castillo, el presidente que llegó al poder compitiendo en segunda vuelta con la hija de Fujimori, terminó emulando al dictador y dando un autogolpe de Estado, reeditando además el discurso de Fujimori, ¿no? Con el verbo famoso disolver. ¿Quién diría que Castillo terminaría emulando a Fujimori y además que terminaría como compañero de prisión del ex dictador? Y justamente continuando con el tema de Pedro Castillo, el INPE ha sancionado al expresidente Castillo por haber publicado una carta en Twitter desde la prisión. El INPE emitió un comunicado este martes a raíz de la publicación de una carta difundida por Pedro Castillo en su cuenta de Twitter, en la que anunciaba que se había adoptado las sanciones correspondientes ante la falta del exmandatario. En el anuncio se precisa que Castillo Terrones permanecerá 15 días de limitación de las comunicaciones con el exterior, es decir, sin recibir visitas de familiares ni amigos, ni poder hacer ni recibir llamadas. Solamente va a poder comunicarse con su defensa legal. Recordemos que en la carta que publicó el 26 de enero por redes sociales, el exmandatario se dirigió a mandatarios, primeros ministros y otras autoridades extranjeras en el marco de las actividades que se venían realizando en la convención CELAC en Argentina. En el documento, Castillo Terrones se refiere a sí mismo como víctima de un cautiverio arbitrario, pese a que los motivos de su encarcelamiento se debían al intento de golpe de Estado fallido y cierre del Congreso que no pudo durar en diciembre de 2022. Esta es parte de la narrativa que se ha instaurado, especialmente en el exterior, ¿no? Donde hay presidentes que siguen con este discurso de que Pedro Castillo fue más bien víctima de un golpe de Estado. Una versión que además, según las encuestas, es creída por el 51% de los peruanos. Toda una posverdad, que Castillo no dio un golpe, sino que el golpe se lo dieron a él. Por otro lado, la Fiscalía ha abierto una investigación a la Universidad a las peruanas por no entregar la tesis de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. tras los cuestionamientos realizados sobre la obtención de la tesis de maestría y doctorado de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, el Ministerio Público resolvió dar inicio a la investigación preliminar en contra de la Universidad Alas Peruanas por haber incurrido en presunto delito de resistencia o desobediencia a la autoridad en agravio del Estado. La decisión se da a raíz de un comunicado emitido por el Centro de Estudios en el que precisaba que no contaba con información sobre las tesis de la titular de la Fiscalía en el repositorio digital. Ellos dicen que en esa época no era obligatorio, ¿no? Que todavía no existía SUNEDU y no se obligaba a las universidades a guardar las tesis, entonces que la tesis simplemente la botaron a la basura o no saben qué hicieron y desapareció, ¿no? Ante ello, el Ministerio Público precisó que a efectos de realizar diligencias preliminares para los fines de la causa que corresponde, es necesario aperturar una investigación preliminar, la cual estará vigente por un periodo de 60 días. Desde aquí mejor le pedimos otra vez a la Fiscal de la Nación que mejor publique su tesis ella misma, ¿no? Sus dos tesis, la de maestría y las de doctorado, que están desaparecidas, para así no hacer perder el tiempo al Ministerio Público. Además, todos estamos muy ansiosos por leerlas. Ayer, además, en el Congreso hubo un día muy movido. Se debatió la admisión de la moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte, pero finalmente el Congreso bloqueó la vacancia y reafirmó su pacto con Dina Boluarte. Con 64 votos en contra, solo 37 a favor y 10 abstenciones, el Congreso de la República bloqueó ayer el proceso de vacancia contra la mandataria Dina Boluarte. Ni siquiera las bancadas de izquierda que habían planteado la moción lograron votar en bloque. Recordemos que se necesitaban 52 votos, ¿no? Y las bancadas de izquierda sumaban 46 y solamente obtuvieron 37 votos. O sea, ni siquiera entre ellas mismas pudieron ponerse de acuerdo para lograr un bloque sólido a favor de la vacancia. La decisión, principalmente de las bancadas de derecha, ratifica la convivencia política del Parlamento con el Ejecutivo luego de las ejecuciones extrajudiciales cometidas en el sur durante las protestas sociales. Entonces, esto no es más que otra muestra del pacto que hay entre el Congreso y el Ejecutivo para sobrevivir juntos hasta el año 2026. También ayer estuvo el ministro del Interior, que fue objeto de una moción de censura, pero el Pleno del Congreso rechazó censurar al ministro Vicente Romero por las detenciones arbitrarias y los abusos cometidos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos el pasado 21 de enero. La iniciativa fue promovida por las bancadas de izquierda y obtuvo solo 43 votos a favor, 60 en contra y 4 abstenciones. Por otro lado, también en el Congreso ayer, el titular de defensa Jorge Chávez fue interpelado con 54 preguntas por la muerte de 6 soldados aymaras en el río Ilave, entre otros casos. Insistió en que los soldados se vieron en la obligación de cruzar el río mediante una cadena humana porque estaban siendo atacados con piedras por pobladores violentos, y que dicha cadena humana se rompió porque los ataques continuaban, lo que ocasionó el ahogamiento de los soldados. Esa fue la defensa del titular de defensa Jorge Chávez. Sin embargo, el almirante Montoya, de Renovación Popular, está empujando una moción de censura contra el ministro Jorge Chávez. En Epicentro TV revelamos cómo los marinos de Renovación Popular quieren tumbar al titular del MINDEF, pero no por los soldados ahogados, esto sería solamente un pretexto, sino porque el ministro Chávez les estaría haciendo perder algunas cuotas de poder al interior de esa cartera. Por ejemplo, ha relevado a 2 funcionarios muy cercanos a Cueto y Montoya, incluido el exministro de esa cartera, el contraalmirante José Luis Gavidia, quien es marino y además se mantuvo como una especie de agregado en una embajada. Entonces este ministro Jorge Chávez lo retiró y Cueto y Montoya pusieron el grito en el cielo. Justamente vamos a ver 2 tweets que ha escrito el señor Montoya sobre el caso. El primero dice: el ministro de Defensa se acaba de autocensurar. Es escalofriante escuchar de un general del ejército en situación de retiro al frente del Ministerio de Defensa decir que los militares se inmolan para no atacar a los ciudadanos. Luego agrega: la responsabilidad de un general es para con sus soldados, protegerlos y nunca jamás ponerlos en una situación límite, carne de cañón. Ese general no merece estar ni un minuto más al frente de la cartera de defensa, dice el almirante Montoya, con esa voz siempre de mando, ¿no? Como dirigiéndose a sus subordinados. Pero curiosamente, el líder de Renovación Popular y alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, tiene una postura totalmente opuesta a la de Montoya en este caso. También escribió un tuit ayer ya pasada la medianoche en el que dice: he trabajado de manera excelente con el actual ministro de Defensa en plena catástrofe. No es responsable del lamentable asesinato de patrulla de soldados en Ilave. Los asesinos son Torres, Castillo y demás promotores de los ríos de sangre. No es justo darle gusto a estos asesinos. La moción de censura contra el ministro de Defensa divide a Renovación Popular. Y ahora vamos a hablar de la presidenta Dina Boluarte, porque la OMPE le ha solicitado información a la presidenta de la República por los aportes de Henry Shimabukuro y Maritza Sánchez. En Epicentro TV publicamos la semana pasada unos vouchers de pagos de tasas en el Banco de la Nación para costear nulidades e impugnaciones presentadas por los personeros de Perú Libre luego de la segunda vuelta del 2021. Según Maritza Sánchez, el dinero salió de los bolsillos de Henry Shimabukuro por pedido expreso de la entonces candidata Dina Boluarte. El propio Shimabukuro ha confirmado esta versión. En total, por los 21 vouchers, Shimabukuro le entregó 8.778 soles a Maritza Sánchez, la entonces asistente de Dina Boluarte. Ahora la OMPE le ha solicitado a la presidenta información sobre los aportes brindados por Henry Shimabukuro y Maritza Sánchez durante la campaña presidencial en la que Pedro Castillo resultó ganador de las elecciones generales. La entidad pide que la mandataria responda sobre los comprobantes del Banco de la Nación que evidencian aportes no declarados por terceras personas y le da un plazo de 5 días útiles para entregar esta información. También el abogado de Dina Boluarte volvió a hacer unas declaraciones bastante cuestionables, ¿no? Ya ayer habíamos comentado cómo Joseph Campos dijo que los manifestantes que fueron víctimas de los disparos por parte de las fuerzas del orden y policiales habían provocado sus propias muertes, ¿no? Que habían ido por ahí provocando que los mataran, ¿no? Como si él tuviera pruebas de lo que dice, porque no ha presentado ninguna, cuando lo que se realmente presume es la inocencia, ¿no? Y es él quien tendría que demostrar lo que está afirmando y hasta ahora no ha demostrado absolutamente nada. Bueno, ahora el abogado Dina Boluarte calificó de majadera e irresponsable la investigación que ha iniciado el Ministerio Público contra la presidenta por los presuntos delitos de genocidio y homicidio ante las muertes en las protestas. En declaraciones para Canal N, Joseph Campos indicó que no es posible que se sindique de genocida a la jefa de Estado. Escuchemos lo que dijo.
Razón que yo lo califico de irresponsable y de majadero, por una razón.
¿El Ministerio Público irresponsable y majadero?
Sí, cuando hace esta calificación. Porque una razón puntual. Seamos esto. Usted puede decir que esto es genocidio porque probablemente no conozca los términos jurídicos. Las personas pueden decir eso, pero quien no puede hacer eso es el llamado a hacer la defensa técnica del Estado. Él tiene que recoger los insumos, la denuncia periodística que puede establecer, que es muy valiosa para establecer una investigación, pero lo que no puede ocurrir es que de manera irresponsable automáticamente se responda con la investigación y la hipótesis, porque ¿cuál es la consecuencia que eso ocurre? Ocurre esto, el señalamiento político que deteriora y degrada la autoridad democrática.
¿Qué tal, abogado, el que se ha concedido a la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Y justamente sobre ese tema vamos a poner una entrevista que le hicieron Clara Elvira Ospina y Daniel Llovera a la ex premier Ana Jara, quien analiza justamente la posición de la presidenta Dina Boluarte, las denuncias en su contra y la defensa técnica representada por el señor Joseph Campos, a quien acabamos de escuchar. Escuchemos la entrevista.
¿Usted cómo ve la estrategia política del gobierno de Dina Boluarte? ¿Ya ha cumplido? ¿Dentro de 2 días cumple 4 meses en el gobierno? ¿Cómo lo ve?
Yo creo que esta defensa técnica, con el debido respeto que me merece el abogado de la señora presidenta Dina Boluarte, francamente es la va a hacer pasar graves aprietos, porque no resiste ningún análisis jurídico, ningún juez, ningún colegiado va a aceptar este tipo de defensas, por favor. Y menos los ejemplos que él cita, que son francamente deleznables. Es cierto que cuando existe un operativo de carácter castrense, una combinación de fuerzas, porque yo he sido presidenta del Consejo de Ministros y también hemos enfrentado protestas sociales en el país, la estrategia la ven los altos mandos de la Policía Nacional. Cuando hay que ejecutar acciones de muy, muy delicadas, altamente sensibles, se le informa al ministro de la cartera. Ya verá él si le informa a la presidenta o él toma por sus pistolas la decisión de autorizar en este caso que hayan ido portando armas los miembros de la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas y mucho menos la orden de balear. No sé si esa haya sido la orden o el consentimiento para procederse a esos operativos, porque ya vemos que la mayoría de los caídos han sido civiles que no tenían arte ni parte en las protestas y que han tenido inclusive y proyectiles de bala por la espalda, han sido asesinados a traición. Entonces, de ahí ya que llegue la cadena de responsabilidad de la presidenta, es lo que tendrá que probar, porque la carga de la prueba la tiene la fiscalía. Uno no es quien va a demostrar su inocencia, a quien se le imputa un delito, sino la fiscalía. Y en este caso lo que tiene que más bien abonar el abogado de la defensa es decir, la presidenta de Estado no ha dado ninguna orden, ni de portar armas, ni de balear a los ciudadanos, y que corresponderá ver la cadena de mando, y además, conocidos los hechos, habiéndose suscitado ya las primeras y condenables muertes durante cómo se afrontó la protesta social al interior del país después del autogolpe de Estado de Pedro Castillo, si se usó armas de fuego, ya habían fallecidos, entonces se debieron tomar acciones inmediatas. ¿Hubieron esas acciones inmediatas? Conocemos los protocolos de intervención que fueron modificados. Todo eso es lo que el juzgador va a tener en cuenta. Recuérdense, en alguna oportunidad también lo he declarado, en el juicio de Alberto Fujimori por lesa humanidad, en su momento quien presidió la sala, el doctor César San Martín, todavía vocal supremo, él le dice, ¿y usted qué acciones tomó? Cuando tuvo conocimiento de que habían estas ejecuciones de forma clandestina de lesa humanidad. Y él dijo, no, mi cargo es político, algo así, no estoy parafraseando. Yo era el presidente de la República, yo no tenía nada que ver con los operativos militares. Y le dijo, no, ¿usted qué hizo? Una vez que conoció los hechos, ¿qué medidas tomó? Porque estas son acciones que empañan la imagen del país, porque se está en la defensa de los derechos humanos. Entonces, esto es más bien a lo que se debe abocar desde mi punto de vista la defensa técnica, pero nosotros como sociedad estamos en todo el derecho de saber quiénes son los responsables. Y creo que ya a estas alturas de los meses que han transcurrido, ya debiera haberse dado por lo menos los nombres de los responsables, haberse actuado para sancionar al margen de lo que hagan los operadores de justicia. Hay sanciones administrativas, hay sanciones en el ámbito político que no se han asumido. Y por supuesto, el perdón, sin que haya al renglón siguiente algún tipo, si acaso, por si alguien se hubiese sentido ofendido, creo que corresponde, ¿no? Todo esto es lo que se va a dilucidar cuando a veces no prosperan algunas votaciones en el Congreso, cuando a veces pareciera que el tema duerme ahí, el sueño de los justos. Hay que recordar que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Tarde o temprano los culpables van a tener que responder.
Ahora, ministra, parece que la contratación de este abogado ha hecho que se deslicen estas nuevas tesis, ¿no es cierto? Estos nuevos argumentos, porque por el lado de los aportes del señor Shimabukuro, ahora sí acepta conocer a la señora Marisa Santos. Y por el lado de los muertos en las protestas, está señalando responsabilidad únicamente en los policías. Únicamente en los policías. Parece que esa va a ser la estrategia, ¿verdad? Y claro, la consecuencia va a ser que el policía se va a quedar solo, como suele ocurrir.
Posiblemente, no sé si te copié bien la pregunta, pero si esa fuera la estrategia técnica, la defensa técnica de la jefa del Estado, pues no veo que pueda llegar a un buen puerto, porque esto no se puede encapsular. Han habido más de 40 fallecidos entre los civiles, me refiero, que han recibido proyectiles de bala y que muchas de ellas, conocido ya el perfil de las personas y la ubicación donde han estado en tiempo y espacio, no estaban participando de la protesta. Además, tampoco no tenían por qué haber sido baleados. Entonces, no creo que puedan encapsular el tema de la responsabilidad solamente en un hecho aislado de parte de la Policía Nacional o porque el jerárquico superior en estas fuerzas combinadas, tanto en el Ministerio de Defensa como en el Ministerio del Interior, solamente va a quedar a nivel de mandos medios y a lo más algún general. Ya tenemos antecedentes, si bien es cierto en materia de derecho penal no se aplica la analogía, cada caso es distinto, porque estamos hablando de personas humanas. Cada situación se analiza, por eso que él muy hábilmente, lo único hábil que le he escuchado decir, cada caso se tendrá que analizar. Es que cada caso se analiza, ahí no está descubriendo la pólvora el abogado. Pero no puede decir de que habría que ver si algún policía se mandó, y lo más deleznable de su declaración que de repente la víctima buscó su muerte. Ahora, el culpable...
Se cayó.
Se fue su señal. Se fue su señal, pero hasta el momento está claro, ¿no? Lo que dice la exministra. O sea, con esa defensa va a tener muchos problemas la presidenta Boluarte, ¿no? Además, sí. Está señalando lo obvio, ¿no? De que cada caso es individual, ¿no?
Sí, bueno, y la verdad es que ya toca un punto que es muy importante. Y es, ya, ahí volvimos.
Ahí está. Ahora,
sigamos.
Ahora sí. No, te decía que es deleznable el argumento, el extremo de las declaraciones del abogado de la señora presidenta Boluarte, y que ya el asesinado buscó su muerte, por su culpa murió, o sea, a él habría que echarle la culpa post-morte. Yo creo que ese argumento no resiste a ningún análisis, ni sentido común, ni tampoco análisis jurídico, y más bien hace que la gente sienta rechazo por la presidenta de la República, que quizá ya no quisiera dar esa imagen, pero francamente se busca unos abogados que ni siquiera de pregrado, con el respeto que me merece mi colega, porque yo también soy abogada, creo que más daño le está haciendo a la defensa que el bien o la tutela que ella pueda recibir de su abogado.
Estaba muteado. Es un argumento muy parecido al que usó la ministra de la Mujer cuando dijo que las mujeres, para no ser víctimas de feminicidio, tenían que saber elegir bien a sus parejas, ¿no? O sea, también responsabilidad de la víctima. Bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Viene un fin de semana largo por Semana Santa. Nosotros nos vemos el domingo a las 7 de la noche en Epicentro TV Live y el lunes siguiente en Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República, minutos después de las 11 de la mañana. Buen fin de semana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.